Vamos a acabar el tema 4, o sea, el último tema general de teoría, con un punto que es bastante importante, porque suele salir siempre en los exámenes, que es el de la memoria y la emoción. Además, la práctica número 2, aunque las prácticas son dos preguntas de 40, la práctica número 2 es muy sencilla y tiene que ver con este capítulo, con la teoría de Zayón. La veremos también al acabar el tema 4. Y si da tiempo, entraremos ya en la sorpresa, el asco, el miedo, las primeras emociones concretas. En todo caso, sino la semana que viene. Hoy, lo que os cuento del tema 4, lo que queda, pues digo que es importante en cuanto a la frecuencia de las preguntas que salen. Así que merece la pena parar un poco. ¿Os acordáis que vimos una serie de fenómenos relacionados con la atención y la emoción? Es decir, atendemos más o nos saltan más aquellos elementos y estímulos que son relevantes, sobre todo si son peligrosos, ¿no? La serpiente antes que la flor, las caras tristes y, bueno, y una serie de fenómenos que vimos que no tienen mucha importancia porque los resultados son más ambiguos, pero ahí los dejo. Y ahora nos tocaba la memoria. Y aquí hay un cuadro que vimos en el capítulo pasado y os dije, lo vamos a dejar para más adelante, que es se estudia más en detalle aquí, pero os voy a enseñar el cuadro para que veáis. Capítulo 3 creo que era. Era este. Wobbly part. La memoria. Cuando yo estoy estudiando, el estado de ánimo en el que me encuentro y la naturaleza del material que estoy tratando de aprender. A ver, digo estudiar en un sentido muy genérico. Cuando tú estás viviendo una situación, puede ser positiva o negativa. O sea, el estímulo puede ser positivo o negativo. Puede ser una situación alegre o triste. Muchas otras cosas, pero pues, limitamos con esos dos. Y mi estado personal normalmente es coherente. Bueno, pues ese es esta cara de aquí. Cuando estoy aprendiendo o codificando la información, hay dos variables importantes. El valor afectivo de la información y mi estado personal. Que pueden no coincidir, ¿eh? Puede ser que poner ejemplo ahí, esté en un entierro, me cuenten un chiste o viceversa. Bien. En este vértice del triángulo está la valencia afectiva del material, del estímulo. Lo que me cuentan, lo que me está pasando, lo que estoy aprendiendo, memorizando, lo que veo. Y en esta otra esquina, mi estado emocional durante la codificación o el aprendizaje o el registro, como queréis llamarlo. Bien. Luego tenemos en la otra punta del triángulo, cuando yo recuerdo o trato de recordar situaciones pasadas o estímulos pasados, también, en el momento actual, puedo estar en un estado positivo o negativo. Pues, ¿veis el triángulo con las relaciones? Entonces, si yo trato de recordar algún material positivo, fijaos la relación, tipo de material, el estado mío actual. Bueno, pues, normalmente, ¿qué esperáis? Que si yo estoy contento, me acuerde más de experiencias positivas y menos negativas. Esa es la congruencia. Recuerdo con congruencia. En el día bueno, me vienen a la memoria cosas buenas. En el día malo, solo me acuerdo cosas tristes. Simplificando mucho, eso es recuerdo congruente. Y siempre es el material o el estímulo y mi estado de ánimo personal. Aquí dibujaría yo una cara. Aquí dibujaría un papel. Una noticia, ¿vale? Cuando aprendo, cuando estoy en una situación registrando la información o cuando estuve en el pasado, ¿qué esperáis? Que el contenido emocional y lo que yo aprendo tengan cierta relación. O sea, si yo estoy triste, aprendo cosas tristes, aprendizaje congruente, quizás me acuerde más en el futuro o no. Esa es la idea, ¿no? El aprendizaje o codificación. Aquí podemos poner codificación o aprendizaje congruente. Os lo señalo el triángulo porque es la forma de acordarnos de que estas palabras son muy confusas. Congruente, aprendizaje, codificación y recuerdo. Y esta de aquí, esta relación entre el estado emocional actual y aquel en el que adquirí cierta información, también están relacionados. En este caso, la información es lo de menos. Lo que dice esta relación, este eje, es que si yo estoy contento, es probable que rememore experiencias de cuando estuve contento. Las experiencias en sí no están aquí implicadas. Pueden ser positivas, negativas o neutras. Dice la teoría que se cumplen estas tres relaciones. Que cuando yo estoy contento, es más probable que recuerde cosas que hice cuando estaba contento. Cosas indiferentemente que sean tristes o alegres. Si estoy triste, es más fácil que recuerde cosas de cuando estaba triste. Este es este eje de aquí. Recuerdo dependiente, solo del estado. Si la teoría también dice que si yo estoy contento, también me vienen a la memoria más recuerdos alegres. Esto es un recuerdo congruente. La diferencia, ¿ves? La congruencia es con el material y la dependencia es entre estados ya. Bien. Pues visto esto, entramos en el texto. Dice, en general, en la memoria, no sé si lo llegamos a decir, pero es importante que la carga afectiva, saber que la carga afectiva ayuda a la memoria. Las cosas que nos emocionan más se almacenan mucho más rápido. También podéis ver que las personas que tienen degeneración neuronal, Alzheimer o cosas así, se olvidan de casi todo, pero cuando una cosa es impactante, que afecta a familiares cercanos, cosas, eso sí se acuerda. O sea, está más preservada, es más potente, trabaja lo que vimos de la amígdala, se activa más. O sea, la carga afectiva se recuerda, en general se recuerda mejor a quien tiene más carga afectiva. Segundo, el estado de la persona es importante. Si un día estoy, si estoy en estado neutro, bien, eso es lo que consideramos normal, pero las emociones, cualquier estado intensivo, por positivo o por negativo, va a tener huellas en la memoria, seguro. Y luego, cuando trato de recordar cosas, lo mismo, las tres puntas del eje que hemos visto. Bien. Vamos a ver, congruente con el estado 1. El apartado de aprendizaje. Primer punto, codificación o aprendizaje congruente con el estado de ánimo. ¿Qué pasa? El material cuya valoración positiva o negativa coincide con mi estado de ánimo, lo aprenderé mejor. Si a mí me dan malas noticias cuando yo estoy triste, se quedan más fijadas, y si me dan buenas noticias cuando estoy contento, se quedan más fijadas que si fueran contrarias o neutras. Eso es lo que digo. Codificación congruente. Es un dato habitual, constatado, que además obedece al sentido común. Yo muchas veces os aconsejo que penséis también en el sentido común, aunque aquí es datos constatados, mientras no contradigan lo que solemos pensar, pues me acordaré que es así. Es difícil valorarlo esto, porque muchas veces cuando hacemos una prueba y ponemos a las personas a hacer algo, en psicología haces un experimento, las personas no pueden evitar tratar de adivinar qué le están pidiendo y muchas veces tratan de conformarse y hacer lo que les piden. Entonces lo que se hace, el procedimiento habitual, es ponerle un estado de ánimo, bueno, esto es un poco esquemas que hago yo de la congruencia. Ponerles varias fases. Una primera fase le ponemos una un estado de ánimo, o sea, le inducimos un estado de ánimo habitualmente poniendo una película, leyendo un texto, palabras, fotos, cualquier estímulo. Le damos un material positivo o negativo a aprender. Normalmente hay un grupo que, estando en un estado de ánimo positivo, aprende material positivo. Otro cruzado y otro neutro. ¿Para qué? Para comparar si los resultados son diferentes entre uno y otro, ¿no? Así podemos valorar si existe ese fenómeno o no. En la segunda parte, simplemente se valora la memoria, y si es mayor con el estado de ánimo dependiente, o sea, con el mismo estado de ánimo. Si estaba en un estado de ánimo positivo, recuerda más lo positivo. Y si estaba negativo, lo más negativo, pues ya está. Normalmente podemos contar una historia con buenas y malas noticias y ver cuáles se acuerdan más unas personas y otras. Si hay diferencia entre el que hemos inducido el estado de ánimo positivo y negativo, pues lo comprobamos. Eso es todo. Y por último, los neutros, aquellos que no les hemos inducido en un estado ni uno ni otro, y les damos material positivo, negativo y neutro, sirven de punto de comparación para ver si tenemos más o menos. Todos estos esquemas, bueno, es lo mismo que os he puesto antes, codificación congruente. Si estoy contento, aprenderé mejor el material positivo. Si estoy triste, aprenderé mejor. Recuerdo lo mismo, si estoy contento, recordaré mejor la parte de aquí del triángulo, estos dos lados. Y esta de abajo, aunque aquí hay positivo y negativo, tiene que ser positivo y negativo para que sea correcto esto. La memoria dependiente del estado de ánimo, yo hoy estoy contento, en teoría me acordaré de cosas que aprendí cuando estaba contento, sean positivas o negativas. Aquí me faltan menos, aquí faltan más. Da igual que sean positivas o negativas, neutras, ¿eh? Y si estoy triste, recordaré cosas de los momentos que estaba triste. Bueno, esto es el triángulo. Luego, las pruebas que hemos dicho, lo habitual es inducir un estado de ánimo. Normalmente, con trabajar positivo y negativo, triste y contento, sirve. Luego le damos un material a memorizar. Luego contratamos el recuerdo. Es muy simple. En realidad es muy simple las variables que juegan, pero los resultados se pueden complicar. El recuerdo congruente del estado de ánimo, fijaos lo que dice en este caso. Me acuerdo más de cosas positivas cuando estoy contento y de cosas negativas cuando estoy triste. Normalmente, para estudiar esto, le pregunto a la gente que me dé sus recuerdos de su vida, de la semana pasada, lo que se llama evocación autobiográfica. Esto tiene un pequeño problema, y es que si me acuerdo de algo positivo, seguramente cuando me ocurrió también estaba yo en un estado de ánimo positivo. Es decir, podemos confundir esta conexión de aquí, de material con los estados de ánimos, que también coinciden. Me es difícil distinguir si es aquí o aquí. Bueno, pues lo que se suele hacer es lo mismo. Un experimento en varias fases. Inducir el estado de ánimo, al principio neutro, no nos importa, material, o sea, meter todas las variables. Primero, material positivo y negativo, a unos con estado de ánimo positivo, otros neutro y otros negativo. En la fase de recuerdo, lo mismo, cruzando los datos y comparar unos con otros. Porque la autobiográfica, el pedir a alguien que recuerde lo que le pasó, lo podemos confundir uno con otro. Fijaros lo que es lo que estamos comparando aquí, lo que queremos comparar es esta parte. El material y el estado de ánimo actual. Y, por último, la memoria dependiente del estado de ánimo es, que aquí lo que digo, que tendría que poner positivo y negativo, es esta situación. Dice, si yo estoy contento, recordaré material neutro cuando estaba contento, también negativo y también positivo, pero de situaciones que está contento, ¿vale? Los dos estados de ánimo, el pasado y el presente, son la clave que conecta. Esta es la base del triángulo, y y los ejemplos que te dice, es independiente. Es el ejemplo que dice, yo estoy en un velatorio, alguien me cuenta un chiste, o sea, estoy triste, pero me dan una noticia, pues también la recordaré mejor cuando esté triste, porque se codifica la información emocional junto con la información a secas. Es la situación del contexto, ¿no? Y eso es lo que veremos. La información emocional es parte del contexto. Cuando a ti te cuentan una historia o un chiste, probablemente también te acuerdes quién te lo contó, dónde estabas, eso le llamaba información contextual. Y todo eso queda asociado a la historia en sí y facilita el recuerdo. Pues la parte emocional es parte de ese contexto. Cómo estábamos, qué estábamos haciendo, también está la emocional. Bueno, pues eso, esta parte. Y hay un pequeño experimento, el de Wauer, que además es uno de los que propone la teoría del triángulo, a través de este experimento, en el que, como podéis ver, induce a las personas una fase de aprendizaje, una fase de recuerdo, y cambia el estado de ánimo, o sea, les induce un estado de ánimo neutro, positivo o negativo, y lo mide. ¿Qué está ocurriendo ahí? ¿Qué quiere decir ese cuadro? El que aprendió en una situación tristona, y en la fase de, ahí va, ahora se me rato, no. Y en la fase de recuerdo está triste también, el porcentaje de retención es alto, es decir, coincide el aprendizaje y el recuerdo con recuerdo alto. En esa misma persona que aprendió una situación inducida triste, cuando le pedimos la prueba de recuerdo, le inducimos una situación alegre, el recuerdo baja bastante. Es sencillo. Justo al revés, el aprendizaje alegre, que es lo contrario, y el grupo control, donde comparamos estas diferencias, tienen que ser significativas, y lo son. Hacia arriba, hacia abajo. Esto es lo que, recordar, abajo es estado de ánimo, memoria dependiente del estado. Bien, y el último experimento que nos nombra, que también es importante, bueno, yo digo importante cuando aparte de conceptualmente importante, sale mucho en el examen, ¿de acuerdo? Es el experimento que en vez de inducir a la gente el estado de ánimo, cosa que muchas veces o es difícil o no es conveniente o tiene ciertas dificultades, lo que se hace es seleccionar a la gente mediante un test, un cuestionario, que es el inventario de depresión de Beck. El inventario de depresión de Beck no es más que una serie de preguntas en las que las personas muestran su tendencia a la depresión, a observar las cosas, o sea, pesimismo. Entonces, las personas con una alta puntuación en el inventario están más predispuestas al pesimismo, por lo tanto podemos asumir que están aprendiendo en una situación de cierta tristeza. Los que tienen una alta puntuación están aprendiendo en una situación más feliz. Entonces les ponemos palabras, neutras, positivas, negativas, todo tipo, y esperamos que unas y otras crucen el recuerdo. Bueno, en este caso es un ejemplo que ponen, no demuestra todo lo que hemos visto hasta ahora. Las personas, se cruzan los dos fenómenos. Las personas con tendencia al pesimismo recuerdan material pesimista y suelen estar en estado pesimista, por lo tanto también recuerdan las situaciones en las que les han pasado cosas negativas con más facilidad. Bien, no lo ponen por añadir algo más, sino porque es un tipo de memoria diferente. Si habéis dado ya memoria, sabréis que hay una memoria implícita, que es la involuntaria. Las cosas que aprendemos sin darnos cuenta, de forma implícita. Entonces, esta prueba, lo que hacen es darle unas listas de palabras que ellos leen, simplemente, que no les dicen que las tienen que recordar, solamente leer, analizar alguna tarea con ellas, y luego les dan una tarea de completar raíces. Le dan tres letras y completar la palabra que les salga. De las que han leído, salen muchas, porque sin querer aprendemos de forma implícita. Bueno, pues a las personas con alta puntuación en pesimismo le salían más negativas que positivas de las que habían aprendido, y a las personas con baja puntuación en pesimismo le salían más positivas que negativas. ¿De acuerdo? O sea, sale porque es una prueba de memoria inconsciente, no preparada, la gente no lo sabe, y es una prueba a favor de que la codificación emocional tampoco depende de la conciencia. La relación entre la codificación emocional y la memoria casi automática. ¿De acuerdo? Bueno, pues esta es la parte más técnica que había. Las otras, aunque también lo son, son mucho más fáciles. En el punto 7, los procesos de pensamiento, que son solucionar problemas, tomar decisiones, razonar, categorizar, clasificar, o sea, afrontar la realidad y ordenarla en nuestra mente. Pues bien, ¿qué pensáis? Que el proceso, por ejemplo, de categorización, de analizar la realidad, ordenarla, establecer relaciones entre las cosas, que es simplemente el aprendizaje cotidiano, lo que hace un niño cuando dice esto es un coche, esto es un perro, eso lo hacemos todo el tiempo. Cuando vemos algo, le asignamos una categoría. Si es algo nuevo que no conocemos, tratamos de asignarle una de las que tenemos ya, pues esquemas, que tenemos ya la emoción de sorpresa, por ejemplo. O sea, categorizar es analizar la realidad, darle un sentido a lo que vemos, establecer relaciones entre lo que vemos. Bueno, pues lo primero es decidir qué clase de cosa es. ¿Es una mesa? ¿Es una silla? ¿Es un avión? ¿Es un pájaro? Y si algo no sabemos categorizarlo, nos inquietamos mucho y le buscamos una categoría. ¿Qué pensáis? ¿Que si estamos tristes, categorizamos mejor o peor? ¿Estamos contentos, mejor o peor? ¿Qué dice la lógica? ¿Cuándo habéis aprendido más en clase? ¿Cuando estáis contentos y optimistas, cuando estáis tristes y pesimistas? Pues bien, sí y siempre, cuando estás contento y optimista, se aprende mejor. Se categoriza más rápido. Las fronteras o límites entre categorías son más amplias, más flexibles, somos más creativos, analizamos la realidad con más riqueza, de forma más útil y flexible. Siempre. Y esto es todo lo que dice. El estado de ánimo positivo amplía y enriquece las categorías y la memoria. Y viceversa, aunque no tan destacadamente, pero el estado de, hay un pico positivo, ¿no? Muy importante la flexibilidad. O sea, enriquecemos las categorías, sabemos definirlas mejor, aprendemos más datos. Y lo segundo es la flexibilidad. ¿Por qué es importante? Porque si yo establezco relaciones más abiertas, la creatividad, formar nuevas conexiones, intentar nuevas ideas, caminos diferentes, soluciones más amplias, pues están ahí. Hay varias pruebas, muchas maneras de probarlo y bueno, ninguna. Ahora bien, a este cuadro general, mejor estado, mejor aprendizaje, también hay que hacerle algún matiz. Bueno, el primero es que a veces nos podemos pasar de frenada. En el trastorno bipolar, la fase maníaca, las personas tienen una creatividad exagerada, pero a veces se pasan de frenada y hacen conexiones que no tienen mucho sentido o son excesivamente optimistas. Bien, esto ocurre, pero no siempre. Hay un matiz, y el matiz es que si el material que estamos aprendiendo no nos gusta, o sea, efectivamente es negativo, ese nos enriquece el procesamiento. Lo procesamos exactamente igual que cuando estamos contentos, o sea, cuando estamos en un estado neutro. O sea, el material neutro o positivo lo aprendemos mejor, lo clasificamos mejor, pero el negativo no. O sea, lo que parece que hacemos es que destacamos las cosas que ya tienen para nosotros una sensación positiva, se amplifica, se multiplica. No es solamente que para todo el material la mente trabaje mejor, sino que hay una especie de ampliación de los materiales positivos o neutros que no tienen problema. ¿Vale? Pues categorizar mejor, más ricas, más creativas y más flexibles, excepto con los materiales de valencia negativa que no se produce el fenómeno. Bien, segunda parte de esta, del punto de categorización. Cuando creamos categorías, ya os digo que nos fijamos habitualmente en rasgos perceptivos, esto es un bolígrafo, esto no sé qué, esto no sé cuántas, ¿no? Por ejemplo, también tengo categorías yo de personas, hay personas simpáticas, hay personas, yo qué sé, mis propias categorías, bueno, pues hay criterios para decidir que esto es un bolígrafo, una persona simpática, dependiendo para quién tiene sus propios criterios, pues bueno, uno de los criterios para categorizar una situación es la emoción que conlleva, es decir, un dato también que usamos es, pues por ejemplo, pues si yo categorizo unas vacaciones, para mí unas vacaciones tienen que ir con una emoción positiva. Eso está metido en el concepto de vacaciones. Bueno, pues eso. La emoción es un criterio más de categorización. Si veo a alguien que está triste, por mucho que esté en la playa, no pienso que esté de vacaciones. Me cuesta decirlo, ¿no? Pues eso. Ese criterio va asociado a la experiencia que yo he tenido en mi vida. ¿Por qué las vacaciones conllevan para mí un estado de ánimo positivo? Pues porque siempre lo he tenido así, siempre lo he vivido así. Es decir, es una estructura mental, las emociones básicas, lo que yo sé de las emociones, que también le asigno a la realidad que voy viendo y me ayuda a clasificarla y entenderla. O sea, la categorización como dependiente de la información emocional. Hay un experimento para probar esto, que es muy curioso, y es el de Niedental, en el que el estado de ánimo que se induce les dan pares de caras, como estas que hay aquí, que pueden ser del mismo o diferente sexo, una emoción positiva, negativa o neutra. Y los van viendo por parejas, unos cuantos. Simplemente lo que tenían que hacer eran si eran parecidas o no, en cuanto se parecían. Y la gente que estaba feliz o triste, hacían los juicios según la expresión emocional de los rostros, que tenía un estado de ánimo positivo. Y los que se encontraron en estado neutro solamente en el sexo. O sea, la gente que estaba en algún estado emocional no neutro se fijaba más en la parte emocional que en el género. Y viceversa, el estado neutro se fijaba más en el género. ¿Qué demuestra? Que el estado emocional se usa como información para categorizar si es relevante, que es el caso de las personas que están en el estado. ¿Sí? Bien, pues esto, con esto ya tenemos la parte de la categorización. La última es los problemas y las soluciones. ¿Qué ocurre cuando me enfrento con un problema? Si estoy alegre o triste. Si hemos dicho que categorizar proporciona flexibilidad cognitiva, la solución de problemas que implica relacionar elementos para ver una salida, una solución, también. Hacemos más interconexiones, tenemos más flexibilidad cuando estoy en un estado de ánimo positivo. El material positivo, es decir, si el problema que estoy tratando tiene una valencia positiva, mejor. Nos saldrá más material de ese tipo, además, generaremos mejores contextos parecidos positivos y saldrán ideas mejores en el sentido de creativas y flexibles. ¿Por qué parece que ocurre eso? En general, pensad que cuando estás en un estado de ánimo positivo, sientes que no te puede pasar cosas malas y eso te da una seguridad de base que te permite arriesgar un poquito y salirte de soluciones triadas y probar un poco más. Esa seguridad de base es la hipótesis. Cuando lo hacemos en el laboratorio, se han utilizado muchas situaciones, pero la mayoría son de este tipo, que tienen un problema creativo. O sea, son problemas en los que te puede dar un insight, que se llama, una idea repentina. Si se le da más a la gente que está contenta, pues esto es un... ¿Cómo poner usted una vela en una pared con estos materiales? Bueno, hay una solución que es clavar la caja y que la vela se tenga, si no, ¿cómo la pegas a la pared? Bueno, el problema en sí es importante, pero si ver que este problema es difícil, porque esto sirve para guardar la vela, hay que tener algo para fijarla, y esto sirve para fijar cosas que no son velas. Entonces, hay una fijeza, las cosas sirven para, y no nos podemos salir de ahí. Las personas contentas o están alegres, se salen con más facilidad y lo solucionan con más facilidad. Bien, también hay razonamiento semántico. Este es visual, ¿no? Una idea que te viene. En el semántico lo que piden son relaciones entre palabras y a ver quién las encuentra. Relaciones creativas, ¿no? No, como te ponen el ejemplo fugaz por el autor, que tiene que ver con las estrellas, pero no es directo. Y bueno, y también cuando montéis muebles de IKEA, mejor estar contento. Y luego, en la toma de decisiones, y aquí hay algún experimento, en principio, tomar decisiones es analizar un problema o una situación para conseguir un resultado positivo, una emoción positiva. Es una toda toma de decisiones tiene una motivación hedónica, es decir, busca el placer. Y cuando toma una decisión suele haber un riesgo. Entonces, ¿somos más o menos arriesgados cuando tenemos emociones positivas? La mayoría de las decisiones no son fáciles de decir esto me conviene, esto no, sino que suele haber una dicotomía entre lo que me conviene ahora, lo que me conviene mañana y lo que me conviene pasado. Por ejemplo, el ejemplo que dices, pues deja de fumar, a la larga te va a perjudicar, aunque ahora te dé cierto placer, y así, y esas cosas, ¿no? Esa deliberación, ver todas las variables, corto o largo plazo, y compararlas, requiere categorizar, requiere flexibilidad, por supuesto, seguimos con la misma tendencia. Un estado de ánimo positivo, te liberas mejor, interactúas mejor con las variables, analizas, las tienes en cuenta, la situación que tienes, todo eso lo manejas mucho mejor. Interpretas la situación de forma más abierta, es categorizar. Pues bueno, cuando hay una situación de riesgo, que te estás jugando algo, un estado de ánimo positivo me parece que te hace más valiente y más osado, ¿no? Bueno, pues esto es cierto si el riesgo es limitado. No solo en cualquier situación de riesgo, sino si el riesgo es limitado. Si el riesgo es vital, las pérdidas pueden ser muy elevadas, somos más conservadores. Por lo tanto, lo que parece que estamos haciendo... Lo que estamos haciendo es tratar de prolongar el estado de ánimo positivo. Yo soy arriesgado cuando la pérdida es poca, soy arriesgado. Pero si la pérdida puede ser mucha, me pondré muy triste. Y lo que quiero es seguir en el estado de ánimo positivo. Es una teoría, ¿no? De lo que nos impulsa a ser un poco más osados y en qué situaciones siguen. Y esto también es importante, ¿eh? Preguntan mucho. Quiero decir, un estado de ánimo positivo te lleva a ser más osado. Sí, pero solo en situaciones de poco riesgo. Uh-huh. Y el último punto que dice, ¿y cuando una tarea es muy compleja? Hay un estudio en el que todos los resultados son positivos, analizamos más variables, lo hacemos más rápido, nos organizamos mejor y hay menos sesgos, es decir, decisiones precipitadas con datos limitados. El estudio que nombra es el de un diagnóstico médico. Para ciertos estudiantes de medicina les dan un perfil médico y les dicen que traten de sacar un diagnóstico. Y son mucho mejores las personas con estado de ánimo positivo cuando se induce. Otro estudio es elegir un automóvil entre 6 modelos con muchas variables. Bueno, veis de qué va la cosa. Y con esto acabamos el tema. Creo que no había nada más. Bien. El próximo tema, sorpresas y miedo, como todas las emociones. Pero antes os he dicho que veríamos la E2. La 1 ya la vimos. ¿Acordáis que era la de...? Bueno, aquí al final del tema también os dejo unas cuantas preguntas. Yo no entro en ellas porque son formas de repasar. Y bueno, aquí no tenemos mucho tiempo a repasar, pero las que os planteé al principio del tema, que alguna vimos, la información con carga emocional se recuerdan peor que la que carece valencia afectiva. Es que está muy fácil esta pregunta. O sea, de las 40 que os pongan, probablemente 15 o 20 sean así. Muy fácil. O con cierta confusión, pero básicas. Entonces, las otras, a lo mejor no, pero quiero decir que lo que os digo siempre, aunque el tema sea complejo, largo, es asequible. Los modelos de redes asociativas, que nos tenemos que acordar de ellos. Luego, mira, un estado de ánimo induce a tomar decisiones arriesgadas. Si el riesgo es pequeño, las pérdidas son un poco relevantes. Ya está. Bien, no sé cuál más puse. La automaticidad es que está basada en carácter adaptativo, eso es verdadero, es de cajón. Durante el aprendizaje, cuidado. La mejor fijación del material, cuya valencia es más afín con nuestro estado de ánimo cuando estoy aprendiendo, se llama codificación, porque es el periodo de aprendizaje. Veis que los términos pueden ser confusos, pero la lógica no es confusa. Bueno, os dejo unas cuantas, las miráis y os hacéis una idea de dónde llega cada una y la teoría en sí. La PEC 1 de las dos que hay, recordad que son solo dos preguntas, pero bueno, son cosas fáciles que yo creo que mirándolas repasas un poco la teoría, era aquella que vimos de las caras. ¿Os acordáis? Un estudio que hacía todo un análisis. Y bueno, lo podéis leer. Ya os digo que lo que se trata es de demostrar que lo has leído, que tampoco hay que saberlo mucho. La P2 es, os propone un pequeño experimento. Tres prácticas, 1 y 2, efecto de la mera exposición. Os dice lo que es, que en el texto ha salido, aunque muy brevemente, pero sale. Y os propone un pequeño experimento, que si lo queréis hacer, lo hacéis. Y si no, lo entenderéis perfectamente y no lo sustituye. No hay que escribirlo, no hay que demostrar que lo habéis hecho. Solamente entenderlo. En otras asignaturas, en otras ocasiones, os piden que escribáis un pequeño artículo con los resultados. Entonces, este efecto, si recordad, volvemos a la teoría, bueno, si os pidieran que escribáis un artículo científico, siempre tiene estas partes, lo pongo por ilustrar un poco. El estado de la cuestión es, repaso la teoría que nos lleva al experimento. El experimento se plantea una hipótesis, que ahora veremos cuál es. Se explica cómo se ha hecho, para que alguien lo pueda replicar. ¿Qué resultado nos ha dado? Y ver si es coherente con nuestra hipótesis de partida y con la teoría que la sustentaba o no. Esta es la estructura de cualquier experimento, cualquier artículo científico. No viene al caso porque no hay que escribirlo, pero os conviene saberlo. La teoría, el estado de la cuestión es este. ¿Os acordáis que decíamos? Había unas teorías que decían que la emoción y la cognición son independientes. Aunque para Zayón la emoción va primero, automática, y luego viene la parte cognitiva, están conectadas pero son independientes. Bower decía que era lo mismo, la misma forma que analizamos, Bower es el del triángulo, la misma forma que analizamos las emociones, analizamos los pensamientos y se mezclan en un todo. Bien, la teoría de Zayón predice la primacía afectiva. ¿Qué quiere decir? Que los afectos van por un lado, la cognición por otra. Y los afectos van antes. Y pintan la emoción antes de que podamos pensar en ella. Y eso es lo que determina la emoción. Esa tesis es la que genera la hipótesis del efecto de mera exposición. ¿Qué es eso? Pues el efecto de mera exposición, bueno, la primacía afectiva es mis preferencias, lo que me gusta o disgusta un estímulo o una persona o cualquier cosa que veo, es algo que sucede mucho antes de pensar en ella, de forma automática, quiera o no, clasifico afectivamente, emocionalmente a esa cosa y luego lo hago consciente. Las preferencias, las inferencias van aparte. Y las preferencias van primero. Entonces dice, se dio cuenta de que una situación nueva, un estímulo desconocido, genera miedo o rechazo. Sin embargo, a medida que lo vamos conociendo, que nos vamos enfrentando con él una y otra vez, va generando una sensación cada vez más agradable hasta que es preferido a otros más nuevos. ¿Qué hay que hacer para que ocurra eso? Nada. Solamente verlo. Interactuar con él de cualquier manera. Basta con la percepción. Esa es la hipótesis del efecto de la mera exposición. Las cosas conocidas o familiares nos resultan más agradables que las desconocidas o familiares. Entonces esta hipótesis dice, a más familiar sea una cosa, más agradable me va a resultar. La hipótesis está muy clara. Bueno, esto ocurre rápidamente, ocurre simplemente por el contacto perceptivo, como lo dice ahí. Esta hipótesis la podemos probar de una forma muy sencilla. Vamos a generar unos estímulos desconocidos para los sujetos. En general, para que salga un efecto psicológico, tenemos que tener a más gente mejor. ¿Por qué? Pues porque si tenéis, por ejemplo, solo dos personas, que a uno le dais una condición y a otro otra, las diferencias personales pueden ser las responsables del resultado del experimento y no el efecto experimental. Ahora, si tenéis 1,000 personas en cada grupo, las diferencias personales se van a promediar en casi todo. En preferencias, en capacidad perceptiva, en rapidez mental, en lo que sea. Por eso necesitamos más gente. Tenéis 3 o 4 personas, a lo mejor no funciona, pero no es que no funcione el efecto. Es que es un efecto que hay que promediarlo con otras muchas variables de personales desconocidas. Bien, por eso recomienda mínimo 6 sujetos. Y lo que hacemos es enseñarles un estímulo que suponemos que es nuevo para ellos. En este caso nos proponen usar pictogramas chinos. Por supuesto, si alguien sabe chino o conoce los pictogramas, ya no sirve para este experimento. Tienen que ser novedosos y desconocidos. En una primera fase, les induciremos familiaridad con los pictogramas. Vamos a usar 6 de ellos, que son estos. Bueno, son estos, están dibujados ahí un poco feo, perdón. Un poco feo, pero da igual. Imaginar que lo que importa es que sean iguales para todos y que para todos sean nuevos, ¿eh? No importa lo bonito. Entonces, indistinguibles, claro. En la primera fase le voy a decir, usted tiene que prestar atención a estas cosas. Y aparece un punto de fijación, aparece el pictograma, se va. Punto de fijación, aparece el pictograma. Bueno, pues uno de ellos, de los 6, aparece 20 y tantas veces. Otro, 20. Otro, 15. Otro, 10. Otro, 5. Otro, ninguna. ¿Qué esperamos? El que más aparezca resulte más agradable. Es decir, estamos induciendo la familiaridad diferente sin desvelar la finalidad de la tarea. Es más, esta fase, la segunda fase, no, nos explica en la primera le dices que tiene que hacer eso, nada más. Le decimos que es alguna excusa hay que dar. ¿Por qué? Porque todo sujeto experimenta psicología, se hace una idea de qué va esto y actúa en consecuencia. Entonces, nos propone que le digamos que estamos haciendo un estudio sobre el aprendizaje, la facilidad para el aprendizaje de lenguas extranjeras. De momento, fíjese en estos símbolos. Atiéndales y les atiende. La tarea se hace con un ordenador, es fácil. De hecho, si la queréis hacer, ahí en la página web hay una presentación que están para pasarla directamente con el tiempo prefijado de cada estímulo, el tiempo de descanso, o sea, un PowerPoint o algo así que en el que está la fase 1, uno de los pictogramas sale 20 y tantas veces, al azar, se van mezclando. Estos de aquí. Y luego, en la segunda fase, les vamos a poner los 6 pictogramas uno detrás de otro. Le vamos a pedir que valoren si les gusta o les disgusta, pero de una forma pues también un poco más indirecta, diciendo si creen que representa algo positivo o negativo. Es una forma indirecta de preguntar si les gusta o les disgusta, porque en teoría no saben nada de los pictogramas, ¿no? Vale, pues, imagínate si es positivo o negativo el significado. Hasta ahora, sencillo, ¿no? Presentamos los 6 ideogramas. Este saldrá, creo que están en este orden, el 3 sale 25 veces, están mezclados al azar, por supuesto. Convendría además que el orden lo fuéramos variando entre personas para que si hay algún efecto de orden también neutralizarlo. ¿Entendéis? Si por ejemplo presentar el 3 al principio genera cierta familiaridad, pues que alguno lo presente al final. Todo eso hay que cuidarlo, son detalles pero importantes. Y esta es la cantidad de veces que aparece cada uno. Uno no aparece nunca y así sucesivamente. Total 43. No sé si es un segundo cada uno, o sea, dura un minuto o algo así, un poco más de un minuto, ¿no? No es mucho, pero se hace largo. En la segunda fase se vuelven a presentar y esta vez, y esta es lo que les pedimos que lo valoren, de 1 a 10, tan simple como eso, una escala Likert. Las valoraciones que os quieran las presentamos, las pondremos en una tabla y haremos los promedios de cada ideograma y los pondremos en un gráfico. ¿Qué esperamos? El 4, bueno, y aquí el 4 tiene 0 presentaciones. Yo espero que la valoración media sea bajita, ¿no? Y están en orden, o sea que lo que esperamos que ocurra es que el número de presentaciones correlacione directamente con la valoración. En general funciona. Yo os digo que si sois 3 personas, difícil, pero si sois 20, seguro que funciona bastante bien. Puede haber alguna irregularidad. Entonces, si fuera un experimento real, con cierto rigor, lo que se hace después es un análisis estadístico para ver si esta forma realmente responde a algo excepcional. Es decir, hay un efecto de las presentaciones o es una forma más bien azarosa que se debe hacer. O sea, el procedimiento matemático te dice si ese resultado puede venir del azar con cierta probabilidad o realmente hay una escala significativa. Es decir, mi teoría se cumple y funciona. Esto es la práctica. Nada más. Lo relacionéis con Zayom, que es hipótesis de independencia, emoción-cognición, primacía afectiva y el efecto de mera exposición que ya le he probado. Y con esto acabamos las prácticas. Vamos ahora, por fin, a las emociones. Aquí no sé si había pregunta, no. Vamos por fin a las emociones concretas. Como veis, todo lo que queda es 2 capítulos de emociones básicas, la ansiedad, que es un caso aparte, y luego emociones que ya son más complicadas, composiciones de las demás y las emociones que le llamamos autoconscientes y sociales. En cada una de ellas vamos a ver un esquema muy parecido. Todo lo que vimos al principio de cómo lo analizamos, ese sistema de valoración, la activación, para qué sirve, en cada una de ellas y concretamente. Eso es lo que vamos a ver. Como ejemplo, la primera, la sorpresa. Aquí he puesto el índice del tema un poco ordenado para que veáis lo que vamos a ver. Siempre, en todas ellas. ¿Qué es? O sea, primero una pequeña introducción de qué va. ¿Qué es? ¿Y qué características tiene? El estímulo que la provoca. ¿Qué clases de estímulo provocan sorpresa? ¿O qué características de los estímulos provocan sorpresa? ¿Cómo se suele procesar? ¿Qué pasa en nuestra mente? ¿Y para qué sirve? ¿O para qué creemos que sirve? Porque se supone que las emociones tienen un sistema adaptativo. El asco, lo mismo. Hay algunas, a veces hay matices, que ya veremos, cada uno tiene sus matices, por supuesto, y el miedo es lo mismo. Segundo, la activación tanto fisiológica, corporal, expresiva, como el sistema nervioso central, autónomo, somático, como el afrontamiento, cómo nos preparamos y cómo se puede medir. Todas ellas. Y por último, las consecuencias que suelen pasar después, en todas las que vamos a ver. Vamos a usar en la activación, vamos a usar el sistema de análisis, aquel que vimos. Primero hay una parte automática, a ver si lo tengo aquí. Ya el tema 2, sí, lo estoy para aquí. Pero es el tema 2 que decíamos. Sistema de análisis de Sherry, de sistema de análisis. Cuando la emoción decíamos que participa tanto de la parte emotiva y la parte cognitiva, y que usamos en todo procesamiento emocional de todas las emociones, hay un sistema de análisis que trata de ver qué patrón emocional está ocurriendo. Concretamos la emoción y respondemos. Y este sistema tenía dos partes. Una parte adaptativa, que responde a la situación, valoramos la novedad y el agrado, y una parte cognitiva y social, donde qué significa para mí, según mis circunstancias, qué puedo hacer y si cumple o no cumple, o qué normas sociales hay que tener en cuenta. Bien, con ese patrón vamos a analizar todas ellas. Cada una tiene particularidades. O algunas particularidades, claro, son muy diferentes unas de otras. Y eso es una parte que va a ser fácil, porque no son muy familiares, además. Las emociones no son muy familiares. Por lo tanto, yo os sugiero que también a la hora de estudiar, no estéis mirando si me acuerdo del patrón de la sorpresa, sino si coincide o no coincide con tu intuición. Y la que coincide, porque coincide, y la que no coincide por la propia sorpresa que te da. Esa es la forma de estudiar esto. Hay muchos datos, como veréis, pero lo importante es quedarnos con lo significativo de cosas que son muy familiares. Bueno, pero vamos a hacer un estudio técnico. Los dos primeros temas, el 5 y el 6, hablan de emociones básicas, primarias, que ya dijimos para Ekman, tienen una serie de características específicas que son un procesamiento neurológico y fisiológico. Bueno, el fisiológico no está tan claro porque los patrones es difícil, pero el neurológico sí suele haberlo. Una expresión, una reacción de huida, agrado, desagrado. También suelen tener un matiz de agrado o desagrado, una función evolutiva y una forma de algo sirven para ver la situación. Es decir, adaptativa, organizativa de la realidad, esto que resumen aquí de Izar, ¿no? Requisitos para una emoción sea básica: sustrato neural, expresión, sentimientos distintivos, derivar de algún proceso evolutivo tangible y propiedades motivadoras. Bueno, pues según Ekman tenemos 6 más 1, yo las pinto así, yo supongo que se distinguen: alegría, ¿o no? La ira. ¿Cuáles son? Y es que la alegría, ira, asco, tristeza, sorpresa y miedo. Este es más de tristeza, este es más de miedo o algo así, o al revés. No lo sé. No importa. Y añadía que quizás el desprecio. Menosprecio, no es el asco, es otra cosa, ¿no? ¿Veis que esto corresponde con nuestra experiencia cotidiana? Estas seis probablemente las que vimos en las emociones faciales en la práctica 1. Hablaba de estas seis, que son las universales, las que esperamos que tengan la misma cara en todo el mundo, la misma interpretación, todo eso. Pues esas seis primeras son las primeras que vamos a ver. Y la primera sorpresa. Sorpresa, bueno, entraremos mañana, el próximo día, pero tiene una particularidad. Que de todo esto que hay aquí, de estos requisitos, este es neutro. La sorpresa no tiene por qué ser. Puede ser una sorpresa positiva o negativa. No tiene fijada una valencia y muchas veces es neutra porque hasta que no la analizamos no hay una emoción derivada y la emoción derivada es la que tiene valor afectivo, no la sorpresa. Es la única característica que un estímulo necesita para la sorpresa es que sea nuevo, que no corresponda a lo que esperamos o sea desconocido. Es una particularidad. La cuestión afectiva, el valor afectivo, es específico, es la única, ¿eh? La única que no tiene... Hay gente que piensa, veis que esto está sujeto a debate, que no es una emoción al uso, o que es una emoción muy diferente, que no sirve. Bien. Y ya está. Vamos a dejar aquí porque si no entremos. Las veis mirando y las veremos una por una. Hasta. Sorpresa.